Amigos de Economicast, bienvenidos al episodio número 16. Hoy estoy muy bien acompañado de nuestro amigo Chris y un invitado que más adelante le vamos a presentar. Chris, ¿cómo estás?
Uy, Ale, estamos bien cansados, cansados porque no te imaginas el trancón que agarré esta mañana. Terrible, la ciudad está terrible, el tráfico en Bogotá está terrible, pero bueno, hablaremos de eso un poco más adelante, ¿no? ¿Y tú, cómo estás?
Yo estoy bien, la verdad. Hoy no me he transportado, pero a partir de la semana que viene ya comienza, digamos, la rutina y vamos a tocar muchos temas y voy a sufrir muchos temas de los que vamos a hablar hoy. Porque vamos a presentar al invitado una vez. Hoy tenemos un tema espectacular. Vamos a tocar todo lo que es el sistema de transporte, qué tan eficiente debe ser, vamos a comparar diferentes sistemas de transporte y muchos proyectos que están a la vista. El invitado de hoy, el señor Andrés Domínguez, un aplauso.
¡Epa!
Andrés, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, muchas gracias.
Hoy vamos a hablar, Andrés, pues lo que les contamos. Quiero ahondar un poquito y que Andrés también nos cuente un poquito también de su vida, que lo conozcamos un poquito. Andrés, el profesor Andrés Domínguez, es graduado de la Universidad del Valle en Economía, luego se fue a Barcelona, hizo un máster en Economía también en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y luego hizo un doctorado en la misma universidad, también en economía aplicada. Pues digamos de experiencia, ha sido docente de la Universidad Sergio Arboleda y se ha, digamos, desenvuelto bastante en el Departamento Nacional de Planeación. ¿Estoy bien o estoy equivocado, Andrés? Cuéntanos un
Secretaría,
poco.
Secretaría
Secretaría.
Distrital de Planeación.
Ok, cuéntanos un poquito qué tal esa experiencia, cómo ha sido tu formación, qué desafíos has tenido que enfrentar, cuéntanos un poquito.
Primero es un poco extraño que las escuelas de economía tengan tanta matemática, ¿saben? Eso
Okay.
siempre me ha parecido un poco pues complicado a la hora de explicar, sobre todo ciertos temas que de alguna manera pensaría que se pueden explicar de una manera un poco más intuitiva, ¿sí? Y
Okay.
luego aterrizarla con la parte más formal. A mí me pasó que cuando en el colegio no era un buen estudiante, pero en la universidad tuve dos profesores muy buenos, uno en matemática y otro en cálculo.
Okay.
Entonces, como que la forma en la que dictaban las clases, aunque son pues cursos bastante pesados en términos de manejo de números y ecuaciones, ¿sí?
Okay.
Trigonometría y todo esto, y luego el álgebra lineal. Creo que ese es uno de los principales como cuellos de botella en la educación en economía, porque parece, o es como si toda la matemática que uno ve en unos cursos, digamos, cuando apenas está arrancando la carrera, pueden desmotivar a muchas personas.
Okay.
Entonces, ahí sí me doy cuenta de que ese es uno de los principales retos en cómo a las personas se les puede ayudar para que entiendan que la matemática que se aprende en una carrera de economía tiene un fundamento, ¿sí?
Sí,
No,
señor.
es decir, nosotros como economistas no solamente estamos aprendiendo a derivar o a, ¿sí? O a contabilizar unos costos de oportunidad, sino que estamos aprendiendo un método de cómo analizar las cosas.
O sea,
Entonces,
tú te vas hacia más la economía, digamos, desde el lado empírico. O sea, ¿te gusta más?
de hecho, por eso mi maestría y mi doctorado están, es economía aplicada.
Ok.
¿Sí? O sea, no es la economía teórica y ahí hay unas críticas bastante complejas con respecto a que la economía aplicada, digamos que de alguna manera es un poco más light que la economía de otros departamentos o de otras universidades, ¿sí?
Ok,
Claro.
me gusta eso. No, no sabía, digamos, esa diferencia. Creo que es importante que lo recalques para que muchas personas lo aprendamos. Y me parece súper cool porque también yo también tengo, digamos, una, no sé tú, Chris, yo creo que todos hemos tenido ese debate de si uno realmente usa todas las matemáticas que uno le dan en la carrera universitaria, porque es mucha, mucha matemática. Y bueno, sí es importante que uno sepa de dónde vienen tales cosas, pero el énfasis tan de pronto arraigado que tienen ciertas universidades, que me imagino que viene desde lo tradicional, pues a veces sí es un poquito demasiado.
Sí. Y es algo que ya hoy en día es cuestión de usar una máquina y que te lo haga. Entonces, sí me parece más cool como ese lado aplicado. Pero también dijiste algo que me parece súper cool, que es la capacidad que tienen nuestros maestros. Si tú eres un maestro y estás escuchando el podcast, debes saber que de ti depende la motivación de un estudiante mucho.
Eso
O sea, gran
es
parte de la
cierto.
motivación que tienes en una carrera depende de tus maestros. Y bueno, no nada. Andrés, te tengo que
Espera,
hacer una.
quisiera
Sí, dime.
decirte solamente algo
Claro.
con respecto a lo que acabas de decir, porque en mi formación como economista
Sí.
he tenido profesores malos y unos muy
Como
malos.
todos.
Sí, o sea, esto
Total.
no es como todo en la vida, como lo acabas de decir. Entonces, en algún momento me encontré con un colega de la Universidad del Valle y le pregunté quiénes habían sido sus mejores profesores de la universidad. Y me mencionó dos que yo los tenía en la parte más baja de la lista de preferencias. Y él me dijo algo muy, muy interesante. Me dijo, mira, un profesor malo hace que tú estudies por tu propia cuenta.
Total,
Eso es
total,
cierto,
eso.
eso es cierto. A mí me ha pasado que yo también creo que todas las personas que hemos pasado por la universidad hacemos esa lista. Yo también tengo mi lista súper clara y
Yo también.
cada vez que avanzo más,
Los tengo entre los ojos.
sí,
Sí,
las voy
entonces
actualizando.
lo digo es porque es como una como lo decimos en economía, es algo endógeno, ¿no? O sea,
Sí,
depende
total.
tanto de
Claro.
los del profesor, del curso, ¿sí? No es lo mismo dictar un curso aplicado como los que yo dictaba en economía regional y urbana, que trabajamos con mapas y cosas, que dictar un curso de microeconomía, de introducción a la microeconomía. Entonces,
Correcto. Completamente de acuerdo.
hay varios retos, sí.
Vale, pero eso nos da hincapié a la pregunta que aún yo ya casi terminando la carrera, aún me sigo haciendo, y es Andrés, ¿por qué decidiste estudiar economía?
Bueno, en el colegio, yo estoy en un colegio de Cali que se llama Pedro Antonio Molina.
Ok.
Es un colegio industrial. Era un poco, digamos, yo no era muy bueno en la parte académica, pero me gustaba mucho que al ser un colegio industrial, en los últimos cursos, en los últimos años de formación, podíamos elegir ciertas especializaciones o especialidades, no recuerdo cómo se llama exactamente. Entonces pues había electricidad, electrónica, mecánica, había algo como, creo que se llamaba dibujo técnico, había química, ¿sí? Y a mí me gustaba mucho la mecánica, ¿sí? Entonces yo aprendí a manejar tornos, fresas, ¿sí?
Okay.
En un taller enorme. Y tenía alguna formación en electricidad. Y ese colegio, Pedro Antonio Molina, como es un colegio público, pues tenía como una relación con el SENA. Y entonces, claro, había una transición entre una cierta relación entre la formación. De hecho, algunos profesores del SENA iban a ayudar en algunas sesiones de clase en términos de esto de mecánica o de electricidad o electrónica. Y eso me motivó para que cuando terminé el colegio fui a estudiar al SENA, ¿sí? Entonces ahí hice un técnico que es técnico de mantenimiento industrial, que lo terminé, eso duró como un año. Y la empresa, que era una empresa de herramientas que estaba en Acopi Jumbo, me permitió seguir trabajando allí para por esa formación, ¿sí? Y
Oh,
entonces
okay.
mi objetivo era obtener como una plaza en el taller de mecánica de mantenimiento, pero en realidad me contrataron como operario.
O sea,
¿Sí?
tu meta era ser parte del equipo que trabajaba ahí fijo, ¿no? En
No,
el taller.
fijo y que fueran los de mantenimiento industrial,
Ok,
¿sabes? Porque
ok.
ahí estaban los mecánicos, los que cuando una máquina se dañaba, pues eran los que iban a repararla, los electricistas, los electrónicos, ¿sabes?
Ok.
Si había que hacer una pieza en una fresa o en un torno, había que, ellos eran los que la hacían. Y los otros era, pero a mí me contrataron cuando terminé la práctica, me contrataron fue como operario de una máquina que cortaba acero, ¿sí? Como era una máquina, era una empresa de herramientas, no voy a decir nombres pues, para evitar esto, pero
para proteger la privacidad.
sí, y entonces, claro, el acero llega, el ejemplo sería un poco sencillo porque el acero para la fabricación de muchas herramientas llega como en un rollo de papel higiénico, pero grande, ¿sí?
Okay.
Enorme. Entonces la máquina que yo manejaba, pues tenía que levantar ese rollo, ponerlo en una cosa para que girara y irlo desenrollando, ir cortando si iban a ser determinadas herramientas, ¿sí? Si era una pala, si era un palustre, si era un
Okay.
machete,
¿Y
¿sí?
cuánto tiempo estuviste
Un
en ese
año.
trabajo? Un año.
Un año.
Okay. Okay. Está
Y
bien.
resulta que ese año fue muy, muy interesante porque, te digo, la empresa estaba muy bien porque tenía su casino, es decir, la alimentación, ¿sí?
Okay,
Teníamos transporte,
cubre tus necesidades, ¿no?
¿sí?
Cubre tus
El
necesidades
transporte
completas.
de todos los trabajadores era, digamos, de la empresa, ¿sí? Era una ruta o varias rutas, pues recogían a las personas para que llegaran al. Luego vamos a hablar de esto, ¿no? Del transporte, cómo funciona, porque esto es una forma en la cual las empresas tienen para que los trabajadores no lleguen con retraso al
Claro,
puesto de trabajo.
sean productivos.
Exactamente. ¿Y cómo? O sea, un viaje cómodo, ¿sí? Porque eran unos buses bastante, bastante cómodos, me acuerdo. Siempre pasaban a la hora que era. Y pues uno llegaba al puesto de trabajo a la hora que había que marcar
Ok,
tarjeta.
y de ahí cómo pasa, o sea, es que estoy sorprendido, creo que es una de las historias más interesantes que han, porque siempre le preguntamos eso a los invitados, cómo llegaron a estudiar economía y cómo pasas desde la mecánica a la economía, o sea, ¿cómo haces esa transición?
Eso fue porque un amigo mío que se había graduado conmigo en el colegio, él había entrado directamente a la Universidad del Valle a estudiar lenguas modernas. Es uno de mis mejores amigos, conservo en Cali. Y a mitad de ese año, a mediados de ese año, él me había, estaba, habíamos estado tomando una cerveza en alguna parte de Cali y me dijo que quería o que necesitaba ir a la Universidad del Valle a recoger unas notas, ¿sí? Como se estaba terminando el semestre. Y le iban a entregar unas notas y me dijo que si lo podía acompañar. Yo, la verdad, no sabía dónde quedaba la Universidad del Valle. Pues no era mi preocupación, ¿sí? Mi trabajo estaba es en Acopi, que es más al norte de Cali. Y la
Okay.
Universidad del Valle está es al sur, donde están las otras universidades, la Javeriana, ICESI, todas están más hacia el sur. Entonces, el sur no, de la ciudad para mí era como, nunca iba por allá. Y entonces entré a la Universidad del Valle esa vez a acompañar a mi amigo para que le dieran unas notas de final de semestre y ahí dije, oye, yo quiero estudiar acá.
Okay,
Entonces
ahora sí, ahora ya bajo una pregunta.
le pregunté, claro, yo, mira, vi las canchas de fútbol, vi la piscina, ¿sí? Vi los edificios. Mi amigo me dijo, mira, acá hay un teatro y fuimos a recorrer la universidad, ¿sí? Como cuando ya se está terminando el semestre y que hay muy pocos estudiantes, pero entonces, y como no, y como la universidad es de puertas, bueno, hasta ese momento era puertas abiertas, cualquier
Okay.
persona podía ingresar y darse una vuelta por la universidad.
Entonces, digamos que, o sea, te enamoraste más, o sea, te enamoraste fue de la universidad y, y ese amor por la universidad que te gustó las instalaciones y digamos, el hacer vida universitaria, fue lo que te hizo decir, pues, bueno, yo entro aquí, estudio lo que sea, pero yo quiero estar aquí, ¿no? Más o menos.
Exactamente,
Ok.
esa era la apuesta porque entonces él me explicó y yo me presenté a estudiar, a presenté los exámenes para estudiar lenguas modernas, que era lo que él
Okay.
estudiaba, ¿sí? Entonces me contó cómo era el proceso, me presenté, ta, 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 y no pasé.
Uy.
Entonces esa fue
Okay.
como un descalabro porque ya mi motivación para ir a trabajar no era la misma, ¿sabes? O sea, era
Sí.
como, oye, yo no quiero quedarme en esta empresa. Así tuviera un puesto de mecánico de mantenimiento, o sea, como que ya había un objetivo que era completamente diferente.
Claro.
Entonces, para el siguiente semestre que me podía volver a presentar a la universidad, empecé a mirar y a consultar en qué otra carrera me podría inscribir. Y como pues yo había salido del colegio que es industrial y todo esto, pues había opciones de ingeniería, ¿sí? Ingeniería industrial, ingeniería mecánica.
Claro, no, y era lo más, o sea, digamos que era lo más lógico dentro de lo que cabe porque ya venías de mecánica, ¿no? Entonces yo
Algo así.
por ahí
No
hubieses pensado.
esperarías, sí, no esperarías como que hicieras ese salto directamente a economía, sino más bien por irte por algún tipo de ingeniería o algo así.
Claro, esa era como la forma, además porque era digamos que el ambiente en el cual me movía en la empresa donde estaba
Claro,
trabajando y
claro.
quizá preguntándole a los ingenieros que eran los jefes de los temas de mantenimiento, pues ellos eran formados en ingeniería, ¿sí?
Claro.
Y ellos, pues con ellos hablé y todo eso. Y entonces resulta que evaluando mi ICFES, que es, no era muy bueno, ¿sabes? Entonces, sobre todo en la parte cuantitativa no era bueno. Entonces,
Okay.
claro, el consejo que me dio mi amigo fue, oye, no te metas a ingeniería porque no vas a pasar. Y entonces así descartando cosas como sociología, al final como la alternativa que quedó por ahí fue economía. Sin tener idea, ¿sabes? O sea,
Okay.
sin tener ninguna idea de qué era economía. Y ahí pasó algo muy curioso, fue que como no sabía a qué me iba a enfrentar estudiando economía, mi amigo, como él tenía acceso a la biblioteca de la universidad, sacó un libro de economía y me dijo, hey, mira, para que revises y te vayas enterando como
Lo que te espera.
de qué es lo que me espera. Oye, pero mientras tanto yo estaba trabajando, ¿sí? Porque yo dije, bueno, yo renuncio, o sea, yo ya había pasado y todo esto y ya me habían admitido a economía. Y entonces, pero mientras tanto estaba trabajando, eso fue un problema también, pues, con mi familia, pues, porque yo ya estaba trabajando y todo eso.
Claro.
Entonces me ponía a leer eso en mis ratos libres. Y así,
Así
así me enteré un poquito de qué era economía.
comenzó. Que yo creo que de verdad, no sé qué piensas tú, Chris, pero de verdad es la mejor historia que han contado los invitados de cómo
¿No?
llegaron a
Y
estudiar economía.
se pone mejor,
Totalmente.
¿eh? Se pone mejor.
Totalmente,
Porque.
porque generalmente es como que salen y de una economía. Ya lo
Sí.
tenían
Claro.
súper, súper
Y
planeado.
esto se pone mejor porque resulta que que los primeros cursos de economía que te dan está principios de economía, matemática básica, ¿sí? Y yo entraba súper asustado porque yo ya llevaba como año y medio después de salir del colegio y no había estudiado matemáticas, ¿sí?
Claro.
Y entonces, claro, o sea, el curso de introducción a la economía era muy matemático. Es un profesor que admiro mucho de la Universidad del Valle, que se llama Boris Salazar, que es, digamos, estudia cosas de teoría de juegos, y entonces él formalizaba mucho. Y entonces para mí era como, listo, yo ya había renunciado a mi trabajo, y entonces asumí el estudio como una responsabilidad grande, ¿sí me entienden? O sea, yo no podía después de haber renunciado, haber tenido un pequeño conflicto con mi familia, ya después decir, oiga, no, esto tampoco era.
Claro, no me puedo lanzar esa.
Claro, entonces había
Yo
que
creo
haber.
que eso es lo peor, hablando de que contabas que era muy, el profesor era muy cuantitativo y eso. No hay una cosa que yo odie más, de verdad, en la vida que una demostración matemática. El hecho de demostrar, digamos, un enunciado o un teorema es lo peor que me ha podido pasar. Esa es mi peor experiencia. Así que estoy contigo en eso.
Sí, y mira que entonces, claro, yo me preguntaba, oye, y la introducción a la economía que vi, la matemática básica, creo que había un curso de estadística 1, o sea, eran puro, digamos que cursos muy formales, ¿sí?
Okay.
Entonces, claro, el libro que mi amigo me había prestado, que había sacado de la biblioteca, era un libro de economía marxista. ¿Sabes?
Claro, potente.
Claro. Entonces, mi primer acercamiento a la economía fue economía política.
Claro.
Claro, totalmente. Okay, está bueno, está bueno. Eso, de verdad, estoy un poquito
Eso
sorprendido.
está cool, eso está cool.
Está cool porque nos da otra visión de que muchas veces no es necesario que tú sepas qué vas a estudiar de la noche a la mañana o que tú toda la vida sepas lo que vas a estudiar y vas de uno. O sea, el camino tiene muchos altibajos y muchos desvíos, por así decirlo, pero eso no tiene nada que ver, o sea, cómo va a ser el final. O sea, realmente, eso es súper cool. Pero bueno, es momento de meternos en el tema que vamos a hablar de lleno. Pues como ya lo mencionamos, le vamos a dar palo al sistema de transporte o quizás no, podemos terminar concluyendo que es bueno. Yo tengo mis opiniones, pero las hablaremos a lo largo del capítulo.
Claro
Yo,
que sí.
para los que no saben, pues Andrés en este momento, como les dije, es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y obviamente está viviendo allá. Entonces, a mí siempre me ha contrariado qué tiene el transporte público de países desarrollados en contraste a los países emergentes. Entonces, pues Andrés, yo quiero que nos cuentes un poquito. Ya nos habías contado un poquito algo fuera del aire de ciertos sistemas que hacen un poquito la diferencia. Para hacer el transporte público más eficiente en Europa. Entonces, pues, quiero que nos cuentes un poquito de eso.
Sí, mira, yo hay una cosa que con la que uno comienza a dictar clases de economía urbana y regional y son las estructuras espaciales. Las estructuras espaciales son digamos, un gráfico que se puede hacer, digamos, con un lápiz y un papel, en donde tú puedes identificar en dónde están las concentraciones de empleo. Y en dónde están las concentraciones de las personas en términos de su actividad residencial, ¿sí?
Okay.
Esa estructura espacial, cuando tú le superpones las redes de transporte, eso se tiene que conectar, ¿sí? Es decir, la estructura espacial de una ciudad o de una región se puede estudiar y uno podría pedagógicamente hacerlo desde los dos puntos de vista. Se puede estudiar a través de las densidades de la actividad económica y las densidades de la actividad residencial. Y por el otro lado, superponer las redes de transporte público. Y no solo eso, o sea, tú tendrías que poderles superponer a esas dos capas estamos hablando de mapas. O sea, yo,
Sí.
una cosa muy interesante que eso lo vine a aprender fue en Barcelona. Que donde me encarreté con este tema del estudio de la economía regional y urbana es porque trabajas con mapas. Entonces siempre estamos hablando de capas, ¿sí? Y digamos que de alguna manera en esta charla pues voy a estar mencionando mucho eso. Pensemos en mapas.
Mucho, mucho Argis, mucho Argis.
ArcGIS, exacto. Esa es una de mis principales herramientas de análisis, ¿sí? Entonces
Okay.
yo tengo el mapa de las densidades, tanto de actividad económica como actividad residencial, y a eso le tengo que superponer la red de transporte. Y si tuviese la red de acueducto, alcantarillado, de servicios públicos, también debería conectarse muy bien, ¿sí?
Perfecto.
Porque, ¿qué pasa? La actividad económica pues demanda unos servicios, ¿sí? Públicos que son muy diferentes a los que requiere la actividad residencial, ¿sí? Consumo más energía, más gas, ¿sí? Entonces son cosas que estructuralmente están completamente conectadas.
Okay.
Entonces ahí pasa una cosa. Si tú haces una, imagínense esas ciudades chinas, porque China es un ejemplo interesante porque ellos han hecho ciudades completas, ¿sí?
Y planificadas completamente, desde
Exacto.
cabo a rabo,
Exactamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que tú podrías, ¿sí? En un mundo ideal, podrías plantear esos tres mapas de manera como completamente, ¿sí?
¿no? Sí.
Planificada. Y eso de pronto es muy probable que la cantidad de problemas que se te... Que se te activan, pues son menores, ¿sí?
Okay, claro.
Sin embargo, claro, en nuestros países desarrollados, entonces se van a dar cuenta que hay muchas zonas o muchos barrios que han sido construidos de manera informal, ¿sí? ¿Qué quiere decir?
Totalmente,
Que sean de
totalmente.
manera informal, pues que en algún momento no tuvieron una red de servicios públicos, que no tuvieron las rutas de buses como deberían haberse planeado. Entonces, claro, cuando dices que ¿por qué el problema es tan grande en nuestros países desarrollados? Pues porque las ciudades han ido creciendo de manera orgánica, ¿sí?
Okay.
Atendiendo de unos barrios o de unas zonas, o de la gente que tiene vehículo, la gente que no tiene vehículo. Mientras que en estas ciudades, pues una cosa es que ya son ciudades muy viejas, ¿sí? Barcelona es una ciudad ya que tiene, pues... el primer ramal de metro se hizo como en 1920, ¿sí?
Claro, o sea, es una
1920-30.
ciudad que ha tenido mucho más tiempo de desarrollo, me imagino.
Correcto.
Exactamente. Entonces,
Adicionalmente, que también ha
exacto.
sido mejor planificada. O sea, según lo que tenemos entendido, es que Barcelona ha tenido reformas de planificación y es una ciudad totalmente, digamos que cada centímetro que se construye realmente está planificado, a diferencia de, por lo menos, aquí Bogotá.
Sí, mira, por ejemplo, un ejemplo, a veces se me va con los ejemplos, porque esto se tiene que entender con ejemplos, ¿sabes? O
Total.
sea, hace poco estuve en Madrid, en el nuevo estadio del Atlético de Madrid, y hay un ramal de metro que la última estación es la estación que está conectada con los ingresos al estadio del Atlético de Madrid.
Okay.
¿Sí me entiendes? O sea, es un
Sí.
tema de mover casi como 50 mil personas en un día, ¿sí? Que
No,
tienen que tener
y a una hora específica,
y a
porque
una hora específica,
eso
sí.
es 2 horas antes del partido, todo el mundo se está movilizando hacia allá.
Exacto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tú no puedes construir un estadio sin estar pensando también cómo es que vayan a llegar 50 mil, 60 mil, 70 mil personas, ¿sí?
Sí,
Para que no
totalmente,
colapse, para que no
totalmente.
colapse y que sea seguro tanto
Sí.
para las personas, ¿sí? Como para las viviendas y los negocios que están alrededor.
Sí.
Entonces, cuando nosotros decidimos planear algo, es porque de alguna manera se sientan equipos multidisciplinarios y tienen que estar evaluando la seguridad, la movilidad. Sí, el clima.
Sí, hay un ejemplo relacionado también a eso, justamente donde tú vives en Barcelona. O sea, me vino el ejemplo y me parece súper acertado lo que dices, porque el Camp Nou, que es el estadio del Barcelona, pues va a sufrir reformas, o sea, le van a hacer reformas a partir del año que viene, y por eso el equipo se va a tener que mover al estadio municipal de Barcelona. Uno de los problemas más graves que tienen es que, digamos que ese estadio municipal de Barcelona no tiene el acceso a metro o el acceso a transporte o la facilidad para movilizarse hasta allá que tenía el Camp Nou, que tiene el Camp Nou. Entonces, obviamente, se espera que haya una baja en aficionados, que reporten una baja en ingresos y eso todo repercute, digamos, a la ciudad porque me imagino que cuando haya partidos, eso va a estar absolutamente congestionado. Entonces, me parece que son pequeños detalles que hacen la diferencia entre el transporte público en Europa y el transporte público en Latinoamérica, ¿no? Ese plus de planeación que puede hacer la diferencia en cualquier momento. Y planeación en cuanto antes de construir, después de construir y pequeños sistemas que una vez implementados hacen la diferencia también.
Sí, exactamente. Y entonces, en Bogotá, por ejemplo, ahora se plantea lo de las 120 mil viviendas en Lagos de Torca. Entonces, pues así como está planteado, pues tiene sus rutas de buses y tal. Y entonces, volviendo al tema de las estructuras espaciales urbanas, pues lo que hay que entender es que las densidades de empleo, las densidades de actividad económica, que son los atractores, ¿no? Como el ejemplo que poníamos, los estadios, son atractores de actividad, de movimiento de personas. Entonces, donde tenemos las zonas de actividad económica, pues sabemos que ahí es donde llega la gente y que al final del día la gente sale, ¿sí? Entonces, una de las cosas que a veces no se planea muy bien es cómo también descentralizamos un poco la actividad económica de una ciudad. ¿Sí? Porque las empresas, las universidades, los colegios, o sea, toda la actividad humana que necesita un espacio en el territorio. Entonces, tú debes tener en cuenta que las personas, 120 mil viviendas que va a tener Lagos de Torca, pues van a estar ocupadas por personas que necesitan trabajar, van a tener, o familias que tienen niños que tienen que ir al colegio. Entonces, claro, si no estás también solucionando un problema de dónde van a quedar los colegios para estas personas o dónde van a estar los puestos de trabajo para estas personas, pues si no estás pensando en la actividad económica, le vas a generar un problema al sistema de transporte.
Total, lo colapsas, básicamente lo colapsas y después hay pocas soluciones que se pueden hacer después que un sistema está colapsado. O sea, es mucho más fácil hacer colapsar un sistema que hacerlo eficiente, la verdad. Es mucho más complicado. Pero entonces, si quieres, hablemos un poquito más, ya que estamos tocando el tema del
Me
transporte
parece.
público aquí, Cris, ¿no te parece?
Sí, me parece que ya es momento de hablarle, darle palo a Bogotá, o tal vez no, o
O
tal
tal
vez
vez
no.
no, o tal vez no.
Pero, Andrés, quiero que nos cuentes, aquí en Bogotá, pues no es un secreto para nadie, el transporte por excelencia es Transmilenio. Dado que tienes la experiencia y pues estás viviendo en una ciudad europea, quiero que nos comentes tú qué opinas, si Transmilenio es una solución eficiente. Hay que cambiarlo, hay que seguir. ¿Tú qué opinas referente al transporte en Bogotá?
Bueno, hay un asunto que es muy complejo cuando se están explorando estos temas, porque tú cuando vas a trabajar en un tema de planeación, lo primero que tienes que hacer es un diagnóstico, ¿sí? Digamos que eso es lo que se cumple cuando se hace un plan de ordenamiento territorial. Entonces se hace un diagnóstico que son estudios técnicos para saber de dónde vienen los problemas y cómo. Y luego viene la formulación, ¿sí? Que sería cómo vamos a solucionar esos problemas. Somos humanos, ¿sí? Y de acuerdo a cómo nos organizamos, solucionamos los problemas, ¿sí? Algunas sociedades los han solucionado de manera mucho mejor que otras, pero también hay que entender es que estos son dinámicas nuestras, es decir, es muy difícil copiar una fórmula de otra ciudad para venir a solucionar un problema de nuestra ciudad, ¿sí?
Totalmente de acuerdo con eso.
De hecho, cuando se ha intentado hacer así, existe es una confrontación con respecto a la forma en la que vas a solucionar los problemas. Esto lo digo porque mira que muchos estudios de desarrollo, si han estudiado economía del desarrollo, muy interesante porque los estudios, por ejemplo, antes del 2000 eran misiones, venían misiones de los Estados Unidos a explorar el tema laboral en Colombia. Y al final de ese diagnóstico, pues sugerían ciertas formas de solucionar el problema. Pero si se dan cuenta, eso era, digamos que tenía muy poco forma de en realidad solucionar lo que pasaba, porque los estudios se quedan ahí y hoy en día lo que se hace es, yo estuve becado por Colciencias me dio la beca para hacer la maestría y el doctorado, Entonces miren que ahora se cambia la torta, es decir, no, más bien si seleccionemos algunos de estudiantes que vayan y estudien afuera y que luego vuelvan a Colombia para tratar de identificar cómo es la mejor forma de solucionar un
Sí.
problema. ¿Sí? Entonces,
Aportar conocimiento, básicamente,
aportar
de
conocimiento.
países más desarrollados.
Exactamente. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque el BRT, ¿sí? Que es técnicamente cómo se llama al sistema Transmilenio, viene de una ciudad que se llama Curitiba, ¿sí? Si en algún momento
Okay.
lo han estudiado o lo han leído, es muy bonito leer esto porque Curitiba es una ciudad en Brasil. Y no sé, o sea, eso le sugiero a las personas que van a escuchar este programa, que todo lo que yo diga, que por favor luego vayan y lo confirmen en alguna parte, ¿sí? Porque no, no, sí, mi memoria también es humana y me puedo confundir, pero es posible que en algún momento Peñalosa haya ido a Curitiba y haya conocido el sistema, ¿sí? ¿Qué
Okay, eso es
sucede?
interesante, no sabía de eso que venía de Curitiba. Igual lo voy a, no te voy a creer, Andrés, de momento, ya
Listo,
que me dijiste eso.
prefiero eso. En esos casos, una duda es más valiosa que una
Pero lo
certeza.
tendré en cuenta.
Exacto. Entonces, el sistema que se planteó en Curitiba fue este. O sea, que los buses tuviesen unos carriles en la vía para ellos y que tuvieran unas estaciones así como las tiene Transmilenio. El
Okay.
detalle es que Curitiba es una ciudad intermedia pequeña, ¿sí? Una ciudad en los noventas. No, no sé cuántos población tendrá en estos momentos, pero es una ciudad relativamente pequeña. Entonces, el sistema, digamos que para una ciudad intermedia o pequeña, puede que funcione bien. De hecho, mira que este sistema similar es el que tiene Cali, ¿sí? Yo soy de Cali y allá tenemos el masivo integrado de Occidente, que es el MIO.
Okay.
Y tiene el mismo problema porque, pues, Cali es una ciudad de 2,5 millones, casi 3 millones de personas. Entonces, el sistema puede funcionar bien dependiendo de dónde lo estás utilizando. Y
Sí.
quizá una de las grandes, uno de los problemas que hemos tenido con Transmilenio es precisamente ese tema de si tiene la capacidad para mover a todas las personas que en realidad quisiéramos que utilicen el servicio público de transporte. Esa es una. La segunda es un tema más complejo que tiene que ver con lo que inicié diciendo, y es que la estructura del sistema de transporte tiene que estar relacionado con la estructura espacial de la ciudad, ¿sí? Las
Claro.
concentraciones de actividad económica y las concentraciones de actividad residencial, porque eso es lo que te da la forma en la cual se está moviendo las personas cotidianamente. Entonces, eso querría decir que la estructura de la ciudad debería ser planeada de acuerdo a cómo está planteado el sistema de transporte, y el sistema de transporte tiene que estar respondiendo a cómo está estructurada o planeada la ciudad.
Listo, pues ya tocamos, digamos, los problemas que tiene el transporte de Bogotá. Me gustó mucho lo que tú dijiste, Andrés, que no es, ah, no, mira, el sistema de transporte es una basura o es excelente, sino simplemente es un sistema de transporte que está, digamos, planificado para otro tipo de ciudad, ¿no?
De hecho, les tengo el dato, les tengo
Capacidad.
el dato. Bueno, el último censo que se hizo nos decía que la población de esta ciudad era de 3 millones de personas,
De
3 millones y
Curitiba.
medio, aproximadamente. El último censo se hizo en el 2006, es un poco viejito, imagino que en Brasil no les gustan los censos, pero sí, entonces sí hay como un contraste en el tipo de ciudad que es con comparación a Bogotá, o sea, 13 millones de personas a 3 millones de personas es un contraste
Sí,
bastante alto.
y eso está directamente relacionado es con las medidas o los indicadores de capacidad de un sistema de transporte, ¿sí? Porque generalmente los sistemas de transporte se caracterizan por la cantidad de pasajeros hora sentido que pueden mover.
Sí.
Entonces, recuerdo que Transmilenio funciona con 45.000 pasajeros hora sentido, ¿sí? Un
Uf.
metro puede alcanzar a 80.000, 60.000 pasajeros hora sentido, ¿sí?
Okay.
Un tranvía no pasa de los 15.000, ¿sí? Entonces, es también como son flujos, y eso está muy relacionado con el trabajo que hacen los ingenieros, pues son flujos y al final es como si fueran las partículas desplazándose en ciertos sentidos, ¿sí?
Okay,
Entonces,
okay.
cada sistema de transporte pues, va a responder a una capacidad. Y esa capacidad, pues, si tú tienes barrios o zonas de Bogotá, por ejemplo, como Suba, Bosa, Engativá, Ciudad Bolívar, ¿sí? Y estás utilizando un sistema de transporte que está por debajo de la capacidad que necesita la gente para moverse, pues vas a incentivar el uso de transporte informal, ¿sí?
Claro, completamente de
De cosas
acuerdo.
de eso.
Andrés, ahora quería hablar de un tema, ¿verdad? Que es un poco controversial. Hay gente que lo defiende, hay gente que, digamos, lo condena. Uno de los problemas que estamos sufriendo desde, diría yo, ya se sufría antes de pandemia, pero creo que se ha agudizado después de la pandemia de manera, pero exponencial, es los colados en Transmilenio. El último estudio de la alcaldía menciona que una de cada tres personas se cuela en Transmilenio diariamente. Entonces, digamos que si tú tienes un flujo de personas de 1 millón de personas diarias, un ejemplo, pues se te cuelan 300.000 personas. Y si tú multiplicas eso por el valor del pasaje, pues se pierde mucho dinero. Yo quería que nos contaras un poquito qué te parece y cómo se puede solucionar o cómo se puede mejorar. Es complicado también decir que nadie se cuela en Transmilenio, pero cómo se puede reducir ese número, ese porcentaje.
Sí, mira, yo lo que tiendo a pensar es que mientras haya posibilidades de colarse, la gente se va a colar, ¿sí?
Okay. Totalmente.
Mira, acá en Barcelona, tú entras a una estación de metro y justo después de de pasar la cosita del control, están dos o tres oficiales de, ¿sí? Que están controlando que las personas no se salten no sé cómo se llama efectivamente la puerta, ¿sí? Que se activa cuando tú pasas la tarjeta.
Okay.
Entonces, la multa por pasarse sin pagar es como de 80 euros, ¿sí?
Uf.
Entonces, ¿qué pasa? Y eso, pues te lo confieso, es decir, tú a veces vas a entrar a una estación y hay una persona que marca que pica la tarjeta y otra persona entra detrás. Eso pasa, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que también hay cámaras, los oficiales pues están ahí y si tú no tienes digamos, el efectivo para pagar la multa, pues las puedes pagar con tarjeta de crédito porque tienen hasta el datáfono
Okay.
y te dicen, mira, si lo pagas ahora tienes un 20% de descuento. Es decir, el asunto está en que las medidas de control tienen que ser integrales, ¿sí?
Sí.
¿Integrales en qué sentido? En que no solo es el premio y el garrote, ¿sí? Sino que hay... Pensando en eso, y yo lo que tengo, pues lo que nos podría decir la economía cuando evaluamos un problema de estos, mírenlo como si estuviéramos pensando en un individuo que está maximizando su utilidad, ¿sí?
Sí.
Cuando el individuo intenta solucionar su problema de maximización de utilidad, ¿sí? De manera individual, pues existe la posibilidad de que si hay una posibilidad de pasar sin pagar, lo va a hacer, ¿sí?
Claro.
Porque lo que estaría es como mejorando un poquito su restricción presupuestaria. Entonces, cuando los individuos piensan de una manera como muy aislada de lo que pasa alrededor, pues generalmente puede tener esta actitud, ¿sí?
Okay.
Entonces, una cosa que eso pues lo ha trabajado mucho Mocus en su momento, que era este tema de la cultura ciudadana y todo esto, que es muy costoso porque tiene que ir haciéndose de abajo hacia arriba, ¿sí?
Ajá.
O sea, entre amigos, ¿sí? Si los tres vamos a ir a Transmilenio y uno se va a colar, los otros dos tendríamos que poderle decir, oye, Cristian, no, no lo hagas,
Sí,
¿sí?
total.
¿Y por qué? Porque al final de cuentas es, oye, apropiate de algo que es de todos, ¿sí? Si los tres nos colamos, ¿sí? Existiría como una forma de validación entre los tres para que los tres lo hagamos, ¿sí? Entonces, claro, no, no puedes hacerlo individualmente. O sea, esto tiene que
Sí.
hacerse, es un costo que en términos de pedagogía para que las personas no lo hagan, pero muchas veces, por ejemplo, son varios amigos que salen de las universidades y lo hacen, ¿sí? O ¿cómo se llaman esto? Las estaciones que más tienen problemas con esto, que puede llegar hasta el 70% de colados está en el centro, ¿sí?
Sí,
Y en
es feo.
determinadas horas donde los policías que están ahí no alcanzan a, no, así quisieran, no podrían hacerle el registro de la multa a 7 de cada 10 personas.
Claro, total, total. O sea, no hay suficiente. Yo siento que también yo voy por ahí. Es un problema de que no hay ni el personal que abarque todo, ni hay el dinero para pagarle a tanto personal, ni hay la tecnología necesaria. Y también se junta con una cuestión de cultura ciudadana. Entonces puede ser que alguien, va una persona y no tiene la plata para pagar el Transmilenio, se cuela y el que está atrás, que a lo mejor sí tiene la plata, dice, bueno, pero si el de adelante se coló, yo también puedo. Y va
Exacto.
y aprovecha los dos. Yo vi una tecnología que me gustó mucho, pero yo digo, bueno, ¿qué tanta inversión se puede hacer? O sea, o se tiene que hacer. Están implementando desde el centro hacia el norte. Primero, puertas de anticolados que no sirven, porque lo vi hace unos días que fui a la zona del centro, no están funcionando, no funcionan correctamente, entonces esa inversión ya se perdió, pero tuve la oportunidad de, si mal no estoy, a los últimos meses del año, a mitad del año pasado, fui al Transmicable de Ciudad Bolívar a ver qué tal era. Y tienen unas puertas que son súper nuevas, son como de vidrio, pero son gigantes y es imposible colarte ahí. O sea, de verdad es muy complicado colarte en ese Transmicable por cómo está diseñado. También tenemos que tener en cuenta que el Transmicable fue diseñado hace unos 3 años, 4 años, con tecnología completamente nueva. Y tenemos un sistema de transporte que viene desde los 2000, que es el Transmilenio, y que no ha sido actualizado. Esas puertas no han sido actualizadas. La manera en que funciona el recaudo tampoco es la más eficiente. Yo creo que la implementación del datáfono, como dice Andrés, sería una buena, digamos, un buen comienzo para mejorar ese sistema. Pero sí, yo creo que en gran parte es cultura ciudadana. Yo lo diría también en eso.
Andrés, te quería preguntar, ¿en Barcelona manejan algún tipo de tarifa preferencial, digamos, tipo para los estudiantes o algo así?
Sí, y de eso es lo que quería hablar también, porque mira, el caso extremo para de este tema del control de los colados es Alemania, ¿sí?
Okay.
En Berlín, hace poco estuve en Hamburgo, tú no, nadie está controlándote que hayas pagado el tiquete. Entonces tú lo compras, ¿sí? Se supone que hay una máquina donde tú vas y validas, y cuando tú estás dentro del vagón del metro o del tren, puede pasar una persona y te puede solicitar el ticket si está validado o no, ¿sí? O sea, nadie te está recordando, hey, si para entrar aquí tienes que haber pagado, ¿no? ¿Sí? Y entonces puede existir muchas personas que se arriesguen a entrar al vagón de metro, de tren o de tranvía sin haber validado el ticket, pero se enfrentan a una multa, ¿sí?
Claro.
De los 80 euros. La pregunta
Complicado.
que tú me haces era sobre, que se me olvidó.
Si hay tarifas preferenciales
Ah,
para
sí,
estudiantes.
bueno, entonces esa es una cosa muy interesante porque es posible que, como ustedes saben, estos temas de las ciudades se vuelven bastante complejos porque todo está conectado con todo, ¿sí? Entonces, muchas, tanto en Alemania, que lo conozco como, porque hay amigas que están haciendo su doctorado allá, o estado, o aquí en Barcelona, pasa que si tú tienes un empleo formal, ¿sí? La empresa, ¿sí? Te paga un porcentaje del ticket ¿sí? Mensual,
Okay.
¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo me lo imagino, por ejemplo, en el caso de Colombia, donde las empresas formales que digamos que no te paguen el subsidio de transporte, sino que ese subsidio de transporte sea directamente abonado ¿sí? A los tickets de Transmilenio, por ejemplo. ¿Qué pasa?
Okay.
Pues que nosotros el 40% del empleo es formal y el 50, 60% del empleo es informal, pues es difícil pensar en una cosa de esas. Pero acá, por ejemplo, claro, si tú eres estudiante, si eres una persona mayor de edad, ¿sí? Si tienes algún problema, restricciones de movilidad, cosas de esas, pues tienes una tarifa reducida.
Eso da a indicar que es más un problema estructural, ¿no? Más
Mira.
que cómo puedes tú mejorar, o sea, porque tú puedes hacer un par de medidas, pero el problema al ser estructural, pues te las va a tumbar básicamente de inmediato porque digamos que hay que hacer un cambio de fondo en cómo funcionan las cosas. Entonces ya tú estás tocando, por ejemplo, mercado laboral, hay que hacer una reestructuración
Exacto.
de eso.
Pero mira, por ejemplo, ¿qué tal si al menos a ese 40% de empleo formal el subsidio de transporte se le aplicara de esa manera?
Eso
Claro.
sería increíble y me lleva al otro tema que queríamos tocar.
Una cosa es eso, ¿no? Porque es que las
Sí.
personas tienen que entender que el servicio de transporte se tiene que pagar de alguna manera, ¿sí?
Eso es completamente correcto. O sea, yo creo que la gente se tiene que dar cuenta en algún momento que las cosas hay que pagarlas, ¿no?
Sí, porque estamos en una cultura, digamos, aquí, especialmente en Bogotá, en la cual no sabemos o no vemos el objetivo de pagar realmente, porque algunos estudiantes dirán como, ok, tengo este dinero para almorzar, para tal, si pago el pasaje, se me descuadra todo el día, entonces como que lo consideran, se colan, no ven las consecuencias como tal, pero pues realmente para que mejore el servicio, para que mejore la ciudad, la movilidad, se necesita plata. ¿Y esa plata de dónde
Completamente,
va a salir? Entonces.
completamente. Entonces, hay una opción que nosotros, cuando nosotros vimos economía regional, la tocamos y la exploramos de qué tan viable era, y yo te quería preguntar eso. Tú nos dices, bueno, el 40% que se le abone directamente al Transmilenio. Hay una propuesta en la que el Transmilenio sea coste cero y sea muy parecido a lo que tú dices, que el Transmilenio, para evitar el tema de los colados, no cueste nada, sea gratuito y parte de los impuestos puede ser un aumento mayor a los impuestos del que ya se está planeando y esa cantidad se le abone por persona directamente a Transmilenio, ya sea que lo uses o no lo uses. Entonces, yo te quería preguntar cuál es la viabilidad de eso, si se puede realizar y qué tan bueno sería para la eficiencia de la ciudad, Andrés.
Pues es que ahí viene el detalle de los impuestos, ¿no? Porque los impuestos tú tienes que aplicárselos a la persona que, sí, digamos, un agente pasivo y un agente activo en el cobro de un impuesto. Entonces, cuando a las personas se les están cobrando impuestos, digamos que no, por los cuales sienten que no deberían estar pagándolo, eso genera una mayor distorsión, ¿sí?
Claro.
Por ejemplo, yo uso mucho la bicicleta, ¿sí? Y entiendo que a las personas que utilizan el vehículo les tienen que pagar un impuesto de rodamiento cada año, ¿sí? Imagínate que tuvieras que pagar una proporción de impuesto de rodamiento por utilizar tu bicicleta. O sea, eso genera una mayor distorsión que aplicarle o cobrarle un pasaje a una persona que en realidad lo está utilizando.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, hay que tener en cuenta esas distorsiones que pueden generar más problemas que beneficios. Yo lo que estoy diciendo es, por ejemplo, aquellas personas que tengan un trabajo formal y que utilicen el sistema de Transmilenio, pues que el subsidio, o sea, estoy hablando, pensando en voz alta, ¿no? Que el subsidio
Okay.
de transporte no se le entregue a la persona, sino que exista un mecanismo para que se pague directamente digamos, la mensualidad de los tiquetes de Transmilenio, una cosa de ese tipo.
Me gusta.
¿Por qué? Porque es que, como lo estábamos hablando ahora, las personas tienen que entender que eso lo está pagando alguien. A mí, en algún momento estuve viviendo unos meses en Manchester, estudiando inglés, y me pasaba una cosa muy curiosa porque yo vivía relativamente cerca al centro de Manchester, tampoco es una ciudad muy grande, y había como tres rutas de buses, algo así como la amarilla, la azul y la verde, ¿sí? Eso
Okay.
también, si algo en algún momento las personas que quieran buscar más información sobre esto, vayan y googleen.
No le crean a Andrés, no le crean,
Exacto.
busquen, busquen, busquen.
Pero me parecía muy curioso porque tú podías utilizar esas rutas de manera gratuita.
Okay.
Y era
Okay,
porque
okay.
la forma en la cual estaba estructurada la ruta era que siempre todas las rutas te llevaban al centro. Y lo que alguien me dijo en algún momento era que esas rutas, la operación de esas rutas de buses, las pagaban los centros comerciales que estaban en el centro de la ciudad, ¿sí?
Ah,
Y
qué buena
porque,
estrategia.
claro, y porque funcionaba relativamente bien, o lo tengo idealizado que funciona. A mí me funcionaba muy bien porque me llevaba desde cerca donde estaba viviendo, había una parada y me llevaba al instituto de inglés donde estaba estudiando, sin pagar, ¿sí? Entonces, claro, tú te podrías aprovechar de eso y no había ningún problema con eso, ¿sí? Mucha
Claro.
gente lo hacía, pero el costo de la operación del sistema lo estaba asumiendo los centros comerciales del centro de la ciudad. Entonces, lo que sí quisiera es que quedara claro es que como es un servicio de transporte que tiene unos costos altísimos, no solamente en la infraestructura, sino en la operación, en el mantenimiento de los buses, en el combustible, ¿sí?
Claro.
El dinero sale de alguna parte y la economía, pues, estudia, ¿sí? Digamos, la producción, distribución y consumo, ¿sí? De recursos que son escasos. Y esto es un recurso muy escaso. Entonces, lo que no quiero que se pierda es que el dinero, ya sea del privado, del público, tiene que salir de alguna parte. En esos momentos también Transmilenio tiene unos problemas que han sido estructurales en términos de ¿cómo se llaman? Los operadores que están detrás de carro, de ciertas porciones de la ciudad, y eso afecta mucho también
Sí.
los alimentadores. Pero eso es otra cosa, ¿sí? Lo que
Sí.
sí es que uno sí podría subsidiar, y de hecho creo que no hay ningún sistema de transporte, eso también por favor lo googlean, no hay ningún sistema de transporte público que funcione dando beneficios. O sea, todos funcionan de alguna manera como si fuera un sistema público, ¿sí? En el déficit, que hay que
Claro.
cubrirlo de alguna manera con los recursos públicos.
Claro, totalmente. Hay sistemas, eso es un punto súper importante de tocar. La mayoría de sistemas son en pérdida. También depende qué tanto de pérdida, o sea, los gobiernos lo notan en cuánto es el porcentaje de pérdida, ¿sí? Digamos que hoy por hoy el Transmilenio opera a mucha pérdida, ya sin contar los colados, o sea, porque ya el pasaje, a pesar de que tú lo aumentas, el pasaje aumentó a 2.950 pesos a partir de enero, sigue operando en déficit nada más por el precio del pasaje. Entonces, si a eso le sumas la cantidad de colados, pues ya el porcentaje debe ser muy alto, ¿sí? Ok.
Absolutamente. Entonces, es posible que cuantificando bien el asunto se pueda evaluar muy seriamente el tema del coste cero. Pero yo lo que te digo, por ejemplo, una persona que se mueve en carro o en vehículo propio, o por ejemplo, la gente que se mueve en bicicleta, o las personas que, como yo, siempre tratan de asumir un costo por vivir cerca donde trabaja. Los,
Perfecto,
entonces
perfecto, me
yo,
gusta.
yo porque si asumo un costo muy grande, y eso es otro problema que quizá no alcanzamos a hablar acá, pero hay muchas personas que se han ido a vivir fuera de la ciudad, ¿sí?
Claro.
En unas viviendas un poco con precios más bajos, pero digamos que tienen vehículo y tratan de aprovechar ese margen que les da vivir un poco lejos. Entonces, ¿yo por qué tendría que subsidiar a una persona que toma esa decisión, sí, y está utilizando
Claro.
un Transmilenio para ir desde la periferia al centro de la ciudad? No lo sé.
Exacto, sí.
Habría que tener mucho cuidado con eso.
Claro que sí. De hecho, Andrés, creo que, digamos, en nuestra cultura muy latina, muy de países en vía de desarrollo, siento que le aciertas totalmente en cuanto que eso causaría demasiado malestar. O sea, hay que ser honestos, las personas aquí, en especial, digamos, en Bogotá, no estarían muy de acuerdo con pagarle las cosas a otra persona. O sea, eso va muy ligado a la parte de cultura ciudadana, pero siento que no podemos dejar la parte humana. O sea, sabemos que hay un transporte que no está siendo muy eficiente, pero
Total.
efectivamente las personas tampoco quieren poner como esa millita extra, como dicen por ahí, para poder mejorar la situación. Pero bueno,
Totalmente de acuerdo.
eso nos da hincapié al siguiente tema, ya que le dimos palo a Transmilenio, que es,
Pobre Transmilenio, ¿no?
sí,
Sí,
que
no.
cada no le basta con cada semana estar en noticias.
Si nos escuchan, nos banean de Transmilenio y tenemos que irnos caminando a la U.
Sí. Bueno, algo que he analizado es que la mayoría de ciudades desarrolladas, ya sea en Europa o en América, bueno, en general, tienen algo en común y es que ocupan metro o algún tipo de tranvía o algo similar. Como tú lo comentabas, en Barcelona, pues una forma de movilizarse es el metro. Y quería preguntarte, ¿para ti crees que la solución para estas grandes ciudades tipo Bogotá, tipo Cali, una solución es el metro? O sea, ¿el metro es la solución de los problemas de movilidad o es un sistema híbrido o qué opinas, Andrés?
Bueno, el asunto es por el tamaño o por la cantidad de personas que se tienen que mover en la ciudad. Voy a decirlo de esta manera, que puede sonar muy radical, pero es que es el sistema que tiene mayor capacidad para mover gente, ¿sí?
Sí.
Eso pasa en Ciudad de México, pasa en Buenos Aires, ¿sí? O sea, las ciudades grandes. Sin mencionar a Tokio, ¿sí? O sea, Londres, que fue el primer metro subterráneo, es de Londres, que es como de 1870 o 1880, una cosa así.
Claro.
Es decir, tú lo que necesitas es como mover gente, ¿sí? Y la forma como más eficiente, en términos energéticos, en términos de flujos, es un metro, ¿sí? La otra alternativa es una alternativa que nosotros la estudiamos en economía urbana, sobre todo, es como las ciudades poco a poco se van a ir descentralizando, ¿sí? Entonces, uno lo que debería hacer es monitorear si efectivamente la forma en que las personas se mueven en la ciudad, que es de la periferia al centro, se va a mantener mucho tiempo, o si en realidad la ciudad se va a empezar a descentralizar o se va a volver mucho más mezclada, ¿sí? ¿Por qué
Sí.
lo digo? Porque también tenemos formas más, ¿sí? Alternativas de movernos, ¿sí? O sea, ¿cuántas personas podrían tener? Entonces, hay dos conceptos que me gusta mucho tratarlos y es el concepto de proximidad y el concepto de accesibilidad, ¿sí? La proximidad tiene que ver con una distancia casi que euclidiana entre un punto y otro, ¿sí? Y la accesibilidad tiene que ver que muy probablemente a donde quiero ir al hospital, ¿sí? Está muy lejos, pero la forma de llegar es muy eficiente. Entonces, la proximidad es un asunto de distancias, ¿sí? Y la accesibilidad tiene que ver con un tema de yo cómo llego del punto A al punto B. ¿Sí? Es posible que ese punto B esté mucho más lejos, pero el sistema al cual se mueve la partícula o la persona está, sí, lo puede hacer más rápido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y es que muchos servicios o muchas cosas que la gente utiliza cotidianamente en una ciudad podrían estar mucho más cercanas a las zonas residenciales y eliminar la necesidad de que las personas hagan o tengan que moverse grandes distancias, ¿sí? Entonces, si la ciudad se va a mantener con ese nivel de movimiento de la periferia al centro, ¿sí? Pues la forma más eficiente de hacerlo sería a través de un metro. Y si se intenta descentralizar cada vez más, pues lo que haríamos es tratar de reducir los trayectos que necesitan el metro para poderse mover y que las personas pudieran encontrar cosas moviéndose en la bicicleta, moviéndose en ¿qué? Caminando, ¿sí?
Sí.
Entonces, eso, entonces las ciudades tienen que cambiar a hoy se denomina la multimodalidad.
Correcto.
O sea,
Yo estoy
que
completamente de acuerdo con eso. Yo siento
que tú
que...
puedas utilizar la bicicleta para ir a la estación de Transmilenio y que ahí esté el para poder guardar la bicicleta y volver en la tarde por ella.
Exacto.
Sí, yo siento que las personas que piensen, y esto, ese tema, ese bullet que tocamos es súper, súper importante, de que la gente tiene que darse cuenta y pensar que el día que llegue, porque todavía no tenemos una fecha en el que... En el que el metro sea completamente funcional a lo largo de la ciudad. Pero ese, el día que eso llegue, que el metro esté funcional en cada punto de la ciudad, eso no necesariamente va a ser una solución completa a lo que es el tráfico.
No.
Obviamente, tú puedes tener el metro, puedes tener Transmilenio, SITP y alimentadores, y igualito vas a tener a la gran mayoría de la población del sur trabajando en el norte. Eso es un tiempo de un trayecto demasiado largo atravesando toda la ciudad, tienes la gente del norte trabajando en el centro o en el sur de igual manera. Digamos que los trayectos en la ciudad siguen siendo demasiado largos, los tiempos del metro tampoco van a cambiar mucho del Transmilenio, puede ser que sea un poco más rápido, pero tampoco va a ser esa diferencia exponencial. Entonces, yo creo que la solución va más por lo que dice Andrés del descentralizar la ciudad. Hacer atractivo que las personas trabajen más cerca de sus sitios de vivienda porque genera menos tráfico y genera un bienestar para ellos de que se ahorran, el costo de transporte es mucho menor, ¿no?
Exacto. De hecho, no tiene que ir solo acompañado de la inserción de un metro y de un sistema de transporte, sino que la ciudad necesita más planificación. Que de hecho, bueno, cabe ver que toca evaluarlo, pero para los que no tienen conocimiento y están escuchando, para allá es donde se supone que vamos. El área metropolitana de Bogotá, Cundinamarca, se supone que es la ruta a seguir para que se descentralice la ciudad y efectivamente mejorar como toda esa planificación y cómo está organizada la ciudad. Entonces, cabe ver y analizar efectivamente si se van a cumplir, no solo en materia de transporte, sino también en materia de planificación, pues como todos los objetivos que tenemos para mejorar esa calidad de vida en cuanto a transporte se refiere.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues bueno, yo creo que ya hemos tocado todos los temas que queríamos hablar con Andrés. Yo creo que este es el momento de que Andrés nos dé unas últimas conclusiones, como que qué piensa, cómo ve la ciudad, para dónde vamos, antes de despedirnos, Andrés. Tus conclusiones nos gustaría conocerlas.
Sí, solo quisiera mencionar dos cosas. Una, que el estudio de la economía necesita de la formación cuantitativa. Yo comencé diciendo que digamos que la matemática, la estadística que estudiamos es bastante, pero es necesaria. Yo creo que lo que hay que entender o pedagógicamente se debe vender es que esos análisis que se hacen de manera abstracta en un salón de clases tienen una aplicación en algún momento. Y para estudiar ciudades, pues necesitamos estadística para saber, por ejemplo, que el 40% de los ocupados de Soacha trabajan en Bogotá, ¿sí?
Totalmente.
O cuánto tiempo se tardan las personas en llegar de un sitio a otro en la ciudad, o qué tipo de transporte utilizan, ¿sí? Todo es cuantitativo. Lamentablemente, en economía hablamos con argumentos y esos argumentos tienen que estar soportados en la estadística y en la formalización de los problemas. Eso también nos ayuda a mejorar la explicación de ellos, sobre todo para explicar una cosa tremendamente importante, y es porque si la economía, la econometría que estudiamos, siempre tiene una causa y un efecto, ¿sí?
Total.
Y cuando nos damos cuenta y vamos a analizar, digamos, asuntos empíricos, nos damos cuenta que hay unos problemas enormes de endogeneidad y que además de solucionarlos, tenemos que entender qué problemas puede llevar a qué problemas pueden causar un problema de endogeneidad a la hora de estimar un coeficiente. Entonces, yo sí noto que más que reducir la carga matemática, estadística, cuantitativa en la economía, es tratar de mostrar que efectivamente eso siempre va a estar detrás del análisis de cualquier fenómeno, ¿sí?
Sí.
Aún si una persona, por ejemplo, ahora que uno habla de Big Data, ¿sí? Y de Machine Learning. Entonces yo a veces en salones de clase veo que hay estudiantes que tienen unos niveles de estadística y matemática muy bajos. Y entonces yo me sorprende que una persona que tenga unas bases estadísticas y cuantitativas relativamente bajas en estas competencias quiera meterse en un tema muchísimo más complejo, ¿sí?
Claro.
Entonces, eso sería como la última parte que quisiera rescatar, que
Sí.
no que, que tengan en cuenta que el análisis cuantitativo en economía y matemática estadística pues nos ayuda a soportar las conclusiones o las debilidades de los análisis que estamos llevando a cabo.
Sí, yo creo que comparto esa conclusión de Andrés. Yo creo que no es una cuestión de quitarle lo cuantitativo a la economía, sino darle la importancia que se merece a lo aplicado. Es decir, es reforzar que los programas educativos cada vez hagan énfasis en lo aplicado, que tiene cierta importancia, sin abandonar lo cuantitativo. O sea, ambos pueden coexistir tranquilamente.
Exacto, además es algo que nos critican mucho. Siempre he escuchado eso de que los economistas ven a las personas solo como números y pues no, no es la idea.
Exactamente, exactamente. Bueno, Andrés, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros, porque yo aprendí muchísimo y lo disfruté muchísimo.
Encantados.
De verdad que muchas gracias por venir y esperamos también, obviamente, tenerte en otra oportunidad. Esta es tu casa.
Muchas gracias.
Listo, se
Vale,
me cuida.
chicos, nos vemos en el próximo episodio y por favor, no se cuelen en Transmilenio, que les cuento.
No se cuelen en Transmilenio. Nos vemos en otro capítulo y muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí.